está la noticia.
Es la hora 9:01. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura 4 grados 8 décimas, la humedad 83%. Apagan el horno de la cementera Loma Negra por exceso de stock. La paralización volvió a preocupar a los gremios de Olavarría en un contexto atravesado por la caída de la actividad de la construcción, el freno de la obra pública nacional y la transición accionaria de la principal cementera del país. Desde la empresa buscan transmitir calma y sostienen que se trata de una parada programada vinculada a cuestiones operativas y de costos energéticos. Seguirá hasta mañana el paro de colectivos en Mar del Plata. Este lunes, las empresas de transporte depositarían los sueldos atrasados de los choferes. A este acuerdo se llegó tras una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia con los representantes de los empresarios del transporte de pasajeros y los sindicatos. Si el pago no se concreta, la UTA continuará con la medida de fuerza por tiempo indeterminado. También recordemos que este domingo el Tren Roca suspende los servicios a La Plata y Bosques vía Quilmes por obras. La empresa Trenes Argentinos anunció que no prestará servicio en los ramales Constitución La Plata y Constitución Bosques vía Quilmes. La interrupción se debe a obras de renovación de vías que forman parte de la emergencia ferroviaria decretada por el gobierno. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta un domingo frío, se espera ascenso de la temperatura máxima estimada 13 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 9, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 4 grados 8 décimas y la humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Y están con nosotros Paula Weintraub, sí, y Eamon, como siempre. ¿Cómo va, Pedro?
Bien. ¿De qué hay que hablar? Estoy así hoy. ¿De qué hay que hablar?
Yo había pensado en un tema que había quedado...
Pará, no empecemos como... ¿De qué? A ver... Empecemos así. La verdad que hay veces que los periodistas y los conductores de radio se la pasan diciendo por qué se les ocurrió algo.
Pero
yo había pensado
pasada.
¿Qué es lo que quedó pendiente? ¿A qué le importa?
Pero si yo no,
es más importante, si quedó pendiente, no es tan importante.
Sí, porque habíamos hablado de que Napoleón había ido a la isla de Elba.
Mirá.
Como prisionero, pero también como príncipe, a gobernar la isla.
Bien.
Pero bueno, no sabíamos bien por qué le habían dejado hacer eso,
¿y
cómo había sido?
Porque fue por una... es llamativo, ¿no? El tipo va en cana, pero dice, bueno, de paso ordename acá. No, es como que si yo te llevo a una cárcel y te digo, mira, todo bien, pero sos el director. Como vos sabés de esto, déjame los números, controlame la seguridad.
Claro, eso. No, el acuerdo fueron los representantes de Napoleón a París y los representantes del zar de Rusia, del emperador de Austria, que era el suegro de Napoleón,
todo consensuado,
uno de los que, sí, uno de los que lo había volteado era el suegro, ¿no? Y el rey de Prusia. Por un lado, el suegro no lo quería dejar sin nada, ni a él ni a su hija, a la esposa de Napoleón.
Sí.
Y por otro lado, El zar de Rusia le tenía mucha simpatía, habían sido aliados con Napoleón, así que dijeron, bueno, hagamos este acuerdo. Vos renunciás como emperador y nosotros te nombramos príncipe de la isla de Elba.
Es como un gran... Podríamos decirse que es un como una especie de eufemismo del de... Es decir, en vez de manejar... Yo sabés que había un... Yo laburé en una empresa que hacía eso de otra manera, ¿no?
Claro, porque puede ser en vez de un despido, un retiro voluntario, entre comillas.
Lo mandaban a una gerencia en un lugar más tranquilo.
Claro.
¿Se entiende? En vez de
decir,
bueno, lo echamos que yo... No, te vas a hacer cargo de la gerencia en tal lado, que es más tranquilo, si te mudás y si no, viajás dos veces por semana, vas y volvés, como quieras. Era muy delicado y, ¿cómo te puedo decir? Quizás con eso se evitaría un juicio, quilombo, que yo, pero de una manera elegante, porque por ahí yo pienso, si a Napoleón le ofrecen eso, le dice, mira, te vas a ser príncipe en esto, ¿cuántos habitantes son? Son mil. ¿Cuántos eran?
Poquito, 14.000.
Bien, entonces vos pasás de ser el emperador de Francia a manejar una especie de una intendencia de 14.000 habitantes. ¿Cuánto te puede llevar después de ser emperador? Sí,
claro.
Media hora a la mañana y media a la tarde.
Claro.
O los martes.
Sí.
A condición de que no te vayas, esa era la condición.
Claro, no te podés ir de ahí, estás preso, claro. Aparte le habían puesto a una flota británica y aliada para controlarlo, ¿no? ¿Sabes que a mí me pasó eso que dijiste? Para sacarme de la sección política me ascendieron a gerente de otra área. Exactamente lo que vos contaste, mira.
¿Y era más tranquila?
Sí, no tenía ese peso, esa el responsabilidad.
Furor,
¿no?
Claro. Sí, gerencia de notas de color.
Claro.
Gerente. Sí, gerente.
Claro.
Tenés una oficina más grande ahora.
Claro. Exactamente.
Pero yo creo que depende en qué momento de la vida te agarre. Sí, hay un momento donde el ego y la pasión por lo que hace uno y la energía te lleva a que haces cualquier cosa. Y hay un momento donde ya medio, yo me acuerdo haber visto dos bandas, tanto Jethro Tull, pero sobre todo Deep Purple, qué bien sonaban, pero había una sensación de estar de vuelta. No quiere decir con esto más tristes, apagados, no, estar tranquilos,
claro,
al escenario, más maduros, ¿viste? Tocando lo justo, pasándola bien, sí. Y eso viene con la edad. Nosotros tenemos mucha gente que por ahí está en esa situación. Que ya está listo, lo que hice, lo que no, se va toda la puta que los parió. Y por ahí a Napoleón le gustó eso.
Pero él siempre estuvo pensando en irse de ahí para retomar el poder. Le dejaron ir de ahí con 400 personas como su guardia personal, digamos, con 400 soldados. A su mujer, a María Luisa, le dieron los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, que a su muerte iban a ser heredados por Napoleón II, por el hijo de ambos, el único hijo legítimo de Napoleón. Y a Napoleón y a su familia le permitían conservar sus bienes. No le confiscaron la guita. Así que Napoleón firmó el tratado dos días después en Fontainebleau y una semana más tarde arrancó para Elba, una isla chiquita que está ahí cerquita de Córcega, que era la isla donde nació Napoleón. Ahí, bueno, como decíamos el otro día, gobernó, mejoró la vida de la gente, hizo caminos, mejoró la agricultura, la explotación de una mina de hierro, empezaron a vivir mejor la gente ahí, hizo la bandera propia, hizo una bandera de Elba, de su principado,
por eso, una bandera blanca,
con una banda roja en diagonal, como si fuera la de River, y con tres abejas doradas.
Raro.
La bandera, lindo detalle.
Viste,
sí,
viste porque... que el abeja en sí es como un insecto noble.
Sí,
no es como la mosca. Igual te puede picar, te puede hacer pelota. Pero como da la miel. Sí.
es admirada, ¿no? Es admirada.
Y porque por trabajadora, pero uno la antropomorfiza.
Sí,
porque claro. Trabaja, claro, porque sí. Ahora, ¿cómo se hace la miel?
Ah, no, nunca, no hablé con una abeja.
A mí me da que es un asco.
Y sacan el polen de las plantas, van a la colmena, sí. No sé cómo la transforman.
Lo babean, una porquería. Sí.
En el pico la llevan. Sí.
Hace eso, juntó un montón de moscas y agarró lo que hacen las moscas. No tiene prestigio. Vamos a hablar de otro día de eso. No tiene prestigio la mosca.
Claro, pero sabes que las abejas la puso por una cuestión demagógica, porque la familia Apiani, api significa abeja en italiano, entonces sería la familia abejuna, no sé, la familia Apiani, habían sido los primeros reyes de la isla, entonces quiso, y han querido, entonces quiso quedar bien con la historia de Elba. Así que bueno, ahí hizo todo eso, vino su ex amante María Gualesca a visitarlo, sí. Que es la amante, y vino con su hijo, porque tenían un hijo en común, Alejandro Gualesca. Vino su mamá a instalarse en la isla, su hermana Paulina también se fue a vivir a la isla. Más o menos ahí se armó la cosa familiar, y siempre estaba atento y armando secretamente su ida de la isla para volver a Francia a retomar el poder. Así que ahí estuvo 10 meses. El principado de él duró del 20 de abril de 1814 al 20 de febrero de 1820. Poquito. De 1815. Sí, poquito. 10 meses. Cuando pudo, cuando vio que el comandante de inglés se iba a Italia a encontrarse con un amante, él tenía espías y sabía eso, agarró y dijo, hoy es la noche, cuando se fue el comandante inglés. Entonces habían armado 8 barcos, los soldados que iban a embarcarse se estaban haciendo los boludos, como arreglando cosas en el puerto, cortando el pasto, ¿no? Porque los espías, sí, disimulando, los espías del inglés dijeron, no, está todo tranquilo acá, no pasa nada, le dijeron. Y ahí agarró. Y ni bien pudo, salió con los 8 barcos, todos dispersos por el mar, para que no vean que era una flota, digamos. Y así llegó a Francia, ahí cerquita de Cannes, y ahí desembarcó el 1 de marzo de 1815, y empezó el camino hacia París, donde llegó aclamado y con una multitud de soldados, y el rey se tuvo que rajar y retomó el poder, que le duró 100 días nada más, porque después de la batalla de Waterloo quedó listo. Y ahí sí lo mandaron a Santa Elena, una isla en el medio del Atlántico, donde murió. Bueno, pero por eso, ahí estuvo.
Pianche en boca, Gallardo, ¿no?
claro.
Esa cosa. No hubieras vuelto y...
claro, y te quedabas ahí, tranquilo. Y bueno.
Hay que saber retirarse a tiempo. Hay que retirarse campeón.
sí, eso sería lo ideal.
Bien. Bueno. Vamos a la música.
Vamos a la música.
Good morning life. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Yo nunca te perdí. Good morning life. Nunca imaginé quedarme así, contando las flores del jardín. Vos me diste todo lo que fui. Good morning life. Good
Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. Mira, el primer recuerdo es para desmentir una efeméride que aparece en muchos lados y que no es cierta. En todos lados te dice que un día como hoy Américo Vespucio iniciaba su primer viaje a América, ¿no?
Ahí.
Y en 1497. Indagando sobre eso, está descartado, de los 6 viajes que dice Vespucio que hizo, solo están acreditados 2. Y este no. Pero él, viste,
perdón. ¿Es mentira o no está acreditado?
Y no está acreditado.
Son dos cosas distintas.
Bueno, no, por ejemplo, pero... no, está acreditado que
está para esa está fecha la presunción de inocencia.
Ah, está acreditado que para esa fecha él estaba en Sevilla para cuando él dijo que hizo el primer viaje.
Ah, ni siquiera se escondía.
No. Como claro.
Escribió después. Dice, bueno, y no. Me quedé un tiempo adentro, no salí de casa y
sí. Parece que era bastante chance, sabía, el tipo era cartógrafo, más o menos, se la rebuscaba, pero era busca, ¿viste? Pero sí hizo 2 viajes, uno con los portugueses a Brasil y el viaje de 1499 con Ojeda a Venezuela, que él también se jacta de decir que puso Venezuela por pequeña Venecia, porque había unos parafitos ahí cuando llegó.
Ah, mira.
Y entonces le puso como una pequeña Venecia. Pero lo peor de Vespucio, no lo hizo Vespucio, sino Martín Weissenmüller, un cartógrafo alemán, que creyó que Vespucio había descubierto América y no Colón. Entonces, cuando publicó una cartografía universal, al continente le puso América, este Weissenmüller, ¿no? Eso en 1507. En 1513 el propio Weissenmüller se rectificó.
Ya era tarde.
Al continente le puso Terra Incógnita en vez de América y aclaró que su descubridor había sido Colón y no Vespucio. Pero viste cómo son las desmentidas, siempre el título sale grande y la desmentida chiquita, ¿viste?
Claro.
Igual tiempo después, en 1540, se empezó a utilizar el término América para designar al continente, varias décadas después. Antes se le llamaba Indias Occidentales. Así que, es más, Vespucio creía que era una continuación de Asia, que era parte de Asia América, ni siquiera descubrió que era un nuevo continente, ¿no? En 1508, en Roma, Miguel Ángel empieza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina. Se llama Sixtina porque la encargó el Papa Sixto IV. Ordenó restaurar la capilla y contrató a Miguel Ángel. Y en 1602 se casan en la India el emperador mongol Shah Jahan con Mumtaz Mahal, que fue su cuarta esposa. Y cuando murió Mumtaz Mahal, en su honor, Shah Jahan mandó construir el Taj Mahal, ese gran edificio que hoy está considerado una de las 7 maravillas del mundo, como tumba de su esposa, todo con mármol blanco, un espectáculo, no lo conozco, pero lo vi por fotos 1000 veces, porque ella murió en el parto de uno de sus hijos, en la ciudad de Agra, en India, ahí está el Taj Mahal. ¿Sabes qué? Tagore, el escritor, el poeta, describe al Taj Mahal como una lágrima en la mejilla del tiempo. Mirá qué lindo.
Una linda imagen.
Muy lindo. En 1773, el Parlamento de Gran Bretaña decreta la ley del té, donde impone el monopolio para la venta internacional del té. Quería salvar a la empresa británica de té, entonces en todas las colonias, incluido Estados Unidos, solo podían comprar el té inglés. Y en Estados Unidos se le venían comprando a Holanda, que era más barato. Ese fue uno de los motivos de la rebelión de las colonias y del comienzo de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. ¿no? Que le obligaban a comprar un té más caro por el monopolio estatal, ¿no? Serían comunistas, ¿no? En 1773 en la reina, claro, de Inglaterra. Y en 1774 en el Palacio de Versalles sube al trono Luis XVI. Ese mismo día moría su abuelo, Luis XV. Como no tenía sucesión directa porque su hijo había muerto,
entonces asumió directo.
Asumió directo, que fue el que guillotinaron en la Revolución Francesa, ¿no? El marido de María Antonieta. En 1840 se crea el primer sindicato en España, 1840, la Sociedad de Tejedores de Barcelona. Lo persiguieron, lo prohibieron, pero los tipos siguieron clandestinamente hasta que muchos años después fue convalidado. Pero primer sindicato en España.
¿Seguirá existiendo?
Me parece que no, ¿eh? Me parece que ya no existe.
Por ahí se transformó.
Ya no existe.
Pero por ahí se fue transformando en algo con los textiles, ¿sí? Seguramente a partir de la, claro, la tecnología, cómo van evolucionando los trabajos, ¿sí?
Seguro que sí, seguro que quedó como sindicato textil. Y seguimos en España porque en 1891 sale el primer número, un día como hoy, de la revista Blanco y Negro. Una revista muy popular y muy longeva porque siguió saliendo hasta el año 2000. O sea que 109 años duró la revista. ¿Sabés que la leía? En una época yo compraba los domingos el diario ABC de España. Ahí salía, ya venía no como revista independiente, sino era la revista dominical del diario ABC. Y tenía un suplemento ahí adentro que se llamaba Gente Menuda, que era un suplemento infantil. Como a mi hija le gustaba mucho Zipi y Zape, y venía ahí en blanco y negro.
¿Cómo era Zipi y Zape?
Eran dos hermanos mellizos, uno morocho y otro rubio.
Ah, no me acordaba de eso. Mira, no, porque a veces que se editaban las historietas en España acá con nombres distintos, a eso me refería.
Claro.
Pero bueno.
Antes había una muy popular que se llamaba Mortadelo y Filemón en España.
Sí, que se hicieron películas, ¿sabías?
Sí. Sí, no sabía, pero en realidad no las vi, pero sabía, había escuchado que se habían hecho una película, sí.
Sí, una o dos hicieron, sí.
Mira.
Muy delirantes, sí.
Pedro, paramos, escuchamos algo de música y después seguimos contando cosas que pasaron un día como hoy.
ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Los octavos de final se juegan en provincia. En un super domingo de fútbol. En uno, Estudiantes recibe a Racing. El Pincha quiere hacerse fuerte en casa. Y en Liniers, Gimnasia visita a Vélez. El Lobo va por el Fortín con la ilusión intacta. Desde las 16, Sergio Ravena y Feno Tartaglia con Estudiantes Racing. Y a continuación, José Goncalves y Germán Testa desde la Amalfitani, Vélez. Gimnasia, el gran equipo deportivo en todas las canchas, como marca la historia. El fútbol se vive en provincia. La radio de toda la vida.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Mundo Disperso, tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a Twitter e Instagram, o X e Instagram, a arroba Mundo Disperso AM. Carlos Roberto Ferrera, es de Lanús Ferrera, sobre Florida y Boedo, dice: había diferencias políticas y literarias entre ellos. Los de Boedo, más cercanos al Partido Comunista o al Partido Socialista, y los de Florida al radicalismo. La diferencia más interesante es la que se da en relación a las concepciones literarias. Los de Boedo adherían en general al realismo socialista, que buscaba denunciar las injusticias sociales. Para Florida, lo revolucionario era modificar la manera de escribir, porque tratándose de literatura, si para dar un mensaje revolucionario se usaba un lenguaje conservador, no se revolucionaba nada. Es un debate maravilloso, dice Carlos.
Yo pensé que esta idea de integrar precisamente la idea de que los de Florida no renegaban de un cambio, sino que no eran conservadores en sí, sino que decían que también tenía que revolucionar la forma de escribir. No la tenía esa.
Sí, era algo más. Es cierto eso, sí. Y dice Carlos que Tuñón era por ideología de Boedo, pero por concepción literaria de Florida. Y según entiendo.
Un cruce, sí.
Claro, un cruce.
Iba, pero iría. Ahora, esta idea de Florida y Boedo, es decir, los que se juntaban eran los de Boedo, los de Florida no se juntaban en ningún lugar.
¿Sí? Sí, pero a veces se llamaba Florida porque la revista Martín Fierro, donde escribían ellos, estaba en la calle Florida. Y además, porque a veces sí se juntaban en la Richmond, a veces, que estaba en la calle Florida también. Y Jorge Eduardo García dice, los escucho en podcast por Spotify con retraso de varias semanas. Oh. Una vez por semana viajo por trabajo y los voy escuchando en el viaje. Disfruto mucho las historias. Lo único que me frustra un poco es que a veces cuando anuncian algún evento interesante, ya pasó un par de semanas desde que ocurrió.
Claro, nosotros tenemos que elegir si hacemos el programa para la gente que lo escucha en vivo o que lo escucha por lo menos la primera semana.
Claro.
O para que
claro.
Es un programa temporal. Sí, digamos, lo que lo pone en un espacio de temporalidad es precisamente los avisos de cosas que se van a dar en determinado tiempo y espacio.
Claro.
¿Entendés? No podemos anunciar claro. algo que... ¿Qué es lo que podemos anunciar?
Algo nada, que va a ocurrir el año que viene.
No, tampoco.
Sí, tampoco.
Si lo escuchás dentro de 2 años...
Claro. Entonces tendríamos que crear una sección que se llame Ay, si lo hubiera sabido, algo así.
Sí,
ah,
claro.
Qué lástima.
Y esto para que los que escuchan, anunciamos los chivos así.
Claro. Daniel Vázquez, desde El Bolsón. Miren, dice, y nos comparte en el Facebook una foto de una botella de refrescola, de la gaseosa refrescola. Mira vos, ¿dónde la consiguió? Porque no existe más la refrescola. ¿Viste que hay bebidas que no están en Buenos Aires y siguen vigentes en algunas provincias? Por,
por ejemplo,
la Gini, que
sí,
antes cuando
no
yo era chico la tomaba en Buenos Aires, como tomaba la TIM, la TM. Sí. En Córdoba encontré Gini, por ejemplo.
Sí. Ah, sí, sí. Llevo todos los lotes de botella para allá y...
Claro, pero...
No, está bien, pero me refiero que no... ya tenés la botella.
Ah, sí, eso sí. Sí, claro.
¿Tenés un lote de botella?
Sí, claro.
¿Te alcanza
claro.
como para una producción?
Mirá, fija bien.
Claro.
Digo yo, después es una variable, no sé, si alguien sabe de embotellador o distribuidor
claro.
o distribución de gaseosa, me lo podrá decir.
Marcelo Medina dice que el otro día escuchaba el podcast que hablaba de Gonzalo Guerrero,
este
aquel
que
maya, aquel español que se hizo maya, ¿no? La historia es muy buena. Daniel dijo que la isla llamada La Española era actualmente la isla de Cuba, pero en realidad es la isla República Dominicana y Haití. Sí, claro, si dije La Española, me equivoqué, Juana se llamaba la isla de Cuba. La Española efectivamente es donde está Dominicana y Haití. Dice que el programa está cada vez mejor. Bueno, gracias, Marcelo. Edu Clara dice, queridos amigos, ya tengo los dos libros, el de Daniel y el de Pedro. Empecé el de San Martín y en estos días arranco con la felicidad de Pedro. Buenísimo, gracias.
Maravilloso.
Bueno, hasta acá llegamos en este tramo. Vamos a escuchar música y después va a haber un poquito más de mensajes de los oyentes.
No se vale.
Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Una vez creí que nada iba a pasarme. Una vez pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas. Y aunque estuviera solo, sabía jugar. Aunque quisiera llorar. Yo te quería amar y no sabía dónde quería amar. Te quería encontrar, pero no sabía dónde. Yo te fui a buscar. Todo fuera eterno. Se fue el amor, llegó el invierno. Y anduve tiritando en cualquier lugar. Y solo pude llorar. Alcanzado interminó. Rebotando en la pared. Dando vueltas en
tiempo no es amigo, no importa más. Yo solo quiero jugar. Yo lo quiero ver jugar.
Mundo disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
El otro día vos, Pedro, contabas que Macaya Márquez había revelado finalmente de qué club era. Ahí buscamos y había dicho que era Old Boys. Va, por lo menos el hijo, Gabriel Macaya, el preparador físico tan famoso, para su cumpleaños 90 le regaló una camiseta de Old Boys con el número 90 en la espalda y lo puso en las redes sociales. Así que no lo dijo el propio Macaya, pero tácitamente lo admitió a recibir la camiseta, calculo. Pero es muy difícil que los periodistas deportivos lo digan, por lo menos cuando son jóvenes o están ahí muy, muy expuestos, ¿no? Como Fabri, que el otro día me contaba que cuando empezó a hacer...
Fabri es de Platense, ¿no?
Es de Platense, sí.
Sí.
Pero claro, que se
borró. Es muy particular, Fabri. Le gustan los Hollies y le gusta hincha de Platense.
Sí.
¿No?
Sí.
Es como
sí,
así como un tipo muy especial. Digo,
muy especial.
Con todo respeto lo digo. Digamos, al final porque sí, es un capo. Pero te quiero decir.
¿No? Uno de los tipos que más conoce de la Guerra Civil Española, te sabe todo.
Mirá.
Marca de aviones. Sí.
Italiano.
Sí. Italiano, sí, claro.
Bien, ¿y qué, ay, qué dijo? Ah, se borró de Platense para que no lo rastreen.
Se borró como hincha, como socio de Platense, porque le parecía incompatible estar identificado públicamente con un club y siendo periodista sí, de fútbol, ¿no?
Y después se dio lo contrario, ¿no? Que, y yo no voy a decir quién es, pero periodistas que simulan ser de otro club, ¿no?
Ah, sí, sí. Está lleno.
Siguiendo la campaña de Boca, siguiendo la campaña de River.
Claro.
Básicamente claro, son esos dos clubes, ¿no?
Exactamente. Pero, hay periodistas que los identifican con un club y son del exactamente el contrario.
El contrario de otro, qué sé yo. Pero también alguien podrá decir... Si el protagonista, ¿quién es el protagonista máximo del fútbol?
Y los futbolistas.
Bueno, listo. ¿Por qué los futbolistas pueden jugar para un club del cual no son hinchas? Y un relator, claro, ¿no? Si el director claro, técnico también.
Claro.
O sea, es bárbaro cuando de pronto un técnico como Costas, que es sí, muy fanático de Racing, es técnico del club y encima gana. Entonces,
claro,
es maravilloso. ¿O no?
Claro, claro. Sí,
es
claro,
una pasión hermosa. Y... pero la mayoría claro, de los casos no es así. El único que no, es hincha del club es el hincha del club.
Sí.
Y uno podría decir, sí, ¿por qué no sí, puedo cambiar tiempo yo ir a festejar el campeonato de otros?
Incluso ¿no? Muchos futbolistas después se cambian por...
por amor.
Eran de pibes de un club, pero después cuando empiezan a jugar en otro club, se enamoran del
y,
club
claro,
que están jugando.
Tengo casos, no los voy a comentar.
Claro,
porque a veces no les gusta sí, que lo recuerden.
Claro. Así
bueno,
que
el caso
bueno,
de Maradona, que Maradona.
Ah, claro, hincha independiente.
Y después hizo de Boca. O siguió siendo
y después hizo de Boca. Claro. No, después hizo de Boca. Pero recordaba que antes era independiente, sí, sí.
Pero él lo llegó a decir.
Que era independiente, sí, sí. Está en algunos reportajes. Yo por lo menos dos reportajes tengo en mi computadora donde le dice que es independiente. Que era
¿es
independiente?
¿O era?
Era,
¿por
era
qué? Sí, ¿por qué? ¿Y nunca, y por Argentinos Juniors seguía teniendo amor o no?
Sí, yo creo que sí, debería tener cariño por Argentinos Juniors, lógico. Sí, seguramente sí, seguro.
Porque también hay algo ahí. Bueno, Riquelme fue a jugar después a Argentinos Juniors estando en la B.
Sí, claro, otro.
¿Es hincha argentino de Junior, Riquelme? No.
Sí, no, pero yo creo que se habrá hecho hincha porque hizo las inferiores ahí. Por algo sí, fue a jugar por gratitud, por cariño, fue a jugar a la B con Argentino Junior.
Pero hay algo ahí, por ejemplo, claro, ¿cómo se puede sentir el hincha independiente si Maradona dejó de ser de tu club? ¿Qué sentís vos?
No, yo lo entiendo, porque le pasa a muchos jugadores, no, yo lo entiendo.
Pero a Maradona le pasó, no dejó de ser hincha de... ¿Qué te hubiera pasado si dejaba de ser hincha de Racing? ¿No lo hubieras disfrutado?
No.
No te molestas.
No me molesta, él era... Perfecto. Su ídolo era Bochini.
Pero entonces a Maradona le perdonamos que cambie de club, cosa que otro no le perdonaría. Cualquier persona, que alguien cambie de club, está muy mal visto en el fútbol. Sí.
Pero a mí, no, la verdad que no me importa. Conozco gente que se cambió de club.
¿Cómo quién?
Y, no, en mi familia, por ejemplo, chicos o adolescentes que eran hinchas de Independiente o de Boca y después... ya que ahora son adultos, pero que en ese momento en la escuela iban con sus compañeros, eran socios del Club Lanús por la cercanía geográfica, iban a la cancha, empezaron a ir a la cancha y terminaron haciendo hinchas de Lanús, dejaron de ser hinchas de Boca, de Racing, Independiente y de Vélez, cuatro casos.
Mira,
te cambiaron,
claro. Que por ahí en su vida lo vieron campeonar más que a Independiente.
No, más que Independiente no, multicampeón. Uno de los equipos con más títulos en el mundo, no.
Tiene un cuñado mío, que no voy a dar el nombre, 4 años le mintió al hijo para que siga siendo hincha de Racing. Cuando era chiquito. Le iba diciendo, va segundo, ¿qué cosa le decía? Y le pidió un año más, por favor. Le salió Racing campeón. De verdad, ¿eh? El pibe se quería hacer de River, sí. Le decía, ¿viste? Ya está, loco.
Sí,
y le dijo, dame un año más, porque, y cayó una vez este mismo cuñado, un quilombo familiar, porque deja con otros tíos, yo no voy a andar hablando cómo era la composición de la familia, pero más jóvenes, así como si fueran tíos más jóvenes, uh-huh. Sí, 21, 22, se quedan un día a cuidarlo el pibe, qué sé yo, y van y le compran una camiseta de Boca, el pibe tenía 2 años, mi sobrino, uh-huh. Y le sacan una foto. Y le mandan la foto. No sabes el quilombo que se armó. No le gustó nada, de verdad, ¿eh? O sea, se calentó mal. Lo vio como un atropello sobre la soberanía, sobre la patria potestad. Claro, ¿cómo se va a andar haciendo hincha de...? Si yo es cosa que no entiendo. Yo, por ejemplo, mi papá era de Argentino Junior... Era como mi tío Roque, que eran amantes del fútbol, entonces no tenían a mí me dicen que antes existía mucha gente así, que no era fanática de su club, sino que podía ver cualquier cosa de fútbol, y que eran hasta hinchas de un jugador y les gustaba determinado tipo de juego, qué sé yo.
Claro.
Entonces pesó más mi hermano en mi vida, que lo vio Racing campeón del mundo, entonces yo me hincha Racing. Es una anomalía. Lo de Maradona es más normal, que en la zona sur haya mucho hincha independiente.
Sí,
más
sí.
Más con lo que vio él.
Claro, sí, a Bochini, claro.
Sí, bueno, sí.
Todas las Copas Libertadores.
Sí. Fines de los 60, Maradona, imagínate, con 9, 10 años, 11, 12 años, contra el Ajax. Era fácil ser hincha independiente.
Seguro.
Una vez estábamos en Gerli, ahí en la Placita Rojas, uh-huh. Y aparecieron, un día estábamos jugando, había 4 Bochinis. De verdad te lo digo. Había, no decía las camisetas Bochini en esa época.
Que tenía el número 10, claro.
Era el 10, sí, todos ahí nuevitas las camisetas. Generalmente los que tenían buenos, había como una especie de normas, un postulado, todo aquel que tiene un buen equipo de fútbol, ¿no? Pantalón, remera, botines, juega mal.
Sí.
No era así, había un par que jugaban bien.
Sí.
Pero siempre dije, claro, nada. Yo decía, ¿quién iba una remera así con el número? Que yo quiero ser esqueo. Entiendo, grandes siglos los de Racing, pero no ganaban. ¿Entendés?
Claro.
Uno estaba el ropero Díaz, que yo. Pero no, los equipitos eran independientes. Eso.
Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des
aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentí orgullo de eso. Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? No quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? Paren de censurar.
Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Pedro, tenías...
Había...
un comentario.
Sí, no, su comentario. Llamaba la atención, había empresa, una cadena hotelera estadounidense, se llama Sundance, que hizo una campaña donde informó que dejaban de tener los expendedores de shampoo y jabón líquido en el baño y volvían a los frasquitos. ¿Sí? ¿Se entiende? Un hotel.
Sí, sí.
¿De qué se trata esto? Se dieron cuenta que poniendo esos expendedores, esos que sospechan que te vas a afanar los frasquitos, seguramente habrán abaratado en un momento, pero empezaron a perder clientes, según informaron. Mira. Es decir, porque es verdad, hay muchos hoteles que pusieron esta cosa. ¿Qué hace uno para amortizar? Esto tiene que ver con el tema de la amortización y la eficiencia, con los nos vamos enfermando en el capitalismo, ¿no? Decir, bueno, eficiencia, amortización, aprovechamiento y amortización, todo. Esto ocurre desde un viaje, la comida. Ya vamos, es un tema muy largo, porque tiene que ver con este tema de cómo uno vive en el capitalismo y se convierte en una máquina de aprovechar y de ser eficiencia, ¿no? De ser eficiente. La eficiencia que tiene que ver con no dejar comida en el plato. Muchos lo hemos vivido eso, no dejes comida en el plato. ¿Sabés la cantidad de chicos que tienen hambre en el mundo y vos desperdiciás? Te deben tener hambre precisamente porque yo como todo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro. Hay que ser eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Descubrieron que la gente se sentía incómoda cuando vas a un hotel, donde precisamente una de las ventajas de ir a un hotel es llevarse los frasquitos, porque uno lo siente, claro, que amortiza. Después vienen otras cosas como llevarse un papel higiénico, afanarse un plato. Eso entra en otro rubro. Pero está permitido llevarse los shampoos. Uno lo hace como una especie de entre
pequeña culpa, pero después de pequeña transgresión, ¿no? Entonces, si va a un hotel, ¿qué hace? Si tiene pileta, va a usar la pileta. Aunque no tenga ganas, va y usa la pileta. Y si tiene sauna, usa el sauna. Y desayuno, tiene desayuno, sí. Entonces, a pesar de que está haciendo dieta o algo, o está muy gordo, ¡fua!, come. Y si no, se lleva para después. Mucha gente se carga cosas en el desayuno y se las lleva. Claro. Pero fíjate acá que hay una categoría. Si vos te llevas una manzana, no está mal visto llevarse una manzana en la mano. Es hasta como simpático, claro, y romántico. No, sí, me la voy a comer el camino. Ahora, si ya te calzás 4 medialunas en la billetera o ese tipo de cosas, o el envolviste, viste, con papel rápidamente y te lo mandaste, ya se pone un poco sospechoso.
Claro.
¿No?
Toma mucho café. La manzana la vas exhibiendo, hasta la vas sopesando en la mano. Claro. En cambio, fanate de las medialunas, la guardaste en la cartera, en la mochila.
Sí, sí. Lo mismo que después ir tomando un vaso de algo. Y eso tiene que ver que a veces uno se levanta de la mesa y no tiene ganas de tomar ese último trago, pero se lo sirve y se lo toma para no dejarlo, ¿no? La máquina de aprovechar. Y en los hoteles generalmente está esta idea de que, precisamente como uno sabe que tiene un pequeño territorio de amortizamiento, muchas veces a uno lo hacen sentir un delincuente, ¿no? El televisor colgado, el control remoto fijo pegado, más de una vez pegado a la mesa de luz, o con una cadena para que no te lo afanes, hace que uno precisamente, digamos, se siente en un lugar de poca categoría. Generalmente un lugar de categoría, y bueno, obviamente en un lugar de categoría, suponen que vos no te lo vas a afanar, o si te lo afanás ya te lo cobraron.
Claro, está contemplado en los costos.
Está contemplado que vos pidas un room service y después te lleve los tenedores, porque un par de tenedores. Si vos te crees muy pistola que bajaste, pagaste 20 lucas la noche, pero después te sentís más tranquilo porque dices, ah, bueno, pero me traje un pocillo. Esto tiene que ver, de nuevo, con eso que nos han insertado a través de la educación, que es el aprovechamiento integral de todo, la eficiencia. Quizás uno de los males de nuestro tiempo, porque muchas veces la eficiencia y la felicidad y la elegancia no se llevan, no combinan, ¿sí? Pero vamos a seguir hablando. Cualquier, y los oyentes que vean este fenómeno del aprovechamiento de algo más allá de la necesidad, nos lo pueden comentar. Vamos a pedir. En un momento se sienten que tienen que ser eficientes y amortizar algo, ¿no? Lo que decíamos, ir al sauna, aunque te desmayes en un hotel porque tienes aula, aprovecharlo. Si tienes sillones, tirarse en los sillones, ¿viste? Como que tenés que usar todo.
Una vez con esto de la amortización y de lo que está incluido en los costos de los hoteles, yo me iba del hotel y llovía. Entonces, con Sergio, el chico de ahí de la recepción, me ofrecen un paraguas, porque yo salía sin paraguas. Paraguas hermoso, de madera, de mucha calidad. Pero ya me iba para el aeropuerto, ¿no? A esos hoteles de categoría que cuando se podía, los medios para los que trabajaba te pagaban un buen hotel. Y me dicen, no, está bien, llévelo igual. O sea, me regalaron un paraguas caro y yo me fui re contento con un paraguas nuevo.
Claro, y todos se reían diciendo, mirá, el argentino se fue contento por un paraguas. No sabe que lo pagó 17 veces. Con la plata de él compramos 200 paraguas y los tiramos después. Los compramos nada más que para tirarlos, para prenderlos fuego, nada, rociar al paraguas, salir y prenderlo fuego. Y decir, mirá, tengo un paraguas de fuego. Para eso nada más lo compramos. Y el tipo se va contento, ¿no? Porque dice, ah, te afanaste una bata y sos feliz, te dice el tipo, ¿no? No sabes lo que comiste anoche. Bueno.
Bueno, sí, que nos digan los oyentes. Sí, sí, sí.
Por favor, momentos en donde salen a aprovechar y amortizar cosas. Cada vez que todo...